Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Qué bueno verlos, guapos y simpáticos. Y quiero ir a la palabra. La semana pasada estuve hablando de que la fe nos impulsa a creer por más, ¿verdad? Y realmente es así, porque la fe ha sido dada no para que supla lo que ya tienes, sino que la fe ha sido dada para que supla lo que necesitas. Por eso es la fe. Si la fe, si yo todo lo tuviera y no necesito nada, entonces no necesito fe. Pero como nosotros necesitamos cosas de Dios, ya sea en nuestra salud, en la parte, en un trabajo, en lo que sea, entonces Dios ha puesto la fe. Es más, la Biblia dice de que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Tú no eres salvo por fe solamente. Tú no eres salvo por gracia solamente. La fe y la gracia van juntos. Somos salvos por gracia, algo que tú y yo no los merecemos. Pero todo esto es a través de la fe. Por eso es de que la semana pasada habíamos dicho de que todos nosotros necesitamos el valor de usar fe. Ahora, Dios nos ha dado una medida de fe a todos por igual. No hay una persona que pueda decir, tú tienes más fe que yo. No, todos tenemos la misma fe. Lo que pasa es de que nosotros tenemos que tener el valor de usar lo que tenemos. Si tú no usas lo que ya Dios te ha dado, entonces puede estar ahí por muchos años y tu vida no cambia. Pero el tema o el problema es que Dios no quiere bendecir mi vida. No, el tema no es Dios, el tema somos nosotros. Es igual, todos nosotros tenemos piernas, ¿verdad? Pero ¿quién es el que tiene que caminar? Nosotros. Yo puedo tener piernas, pero si no camino, ¿es un problema de Dios? Es un problema mío. Y lo mismo es con la fe. Dios te ha dado una medida de fe a ti y a mí. Ahora, yo tengo que tener el valor para poder usarla. Y la semana pasada inclusive vimos dos ejemplos, y me encantan estos dos ejemplos porque son dos personas o dos personajes, independientemente, aparte. Estas dos personas que recibieron la fe o recibieron un milagro de parte de Jesús, fueron dos personas que inclusive no eran judíos, ellos eran gentiles. Uno de ellos es la mujer cananea, que esto podemos verlo en Mateo capítulo 5, del versículo del 21 al 28. Esta mujer cananea era una mujer, no era una mujer judía, era una gentil, era una mujer que hasta cierto punto entre los discípulos y esta mujer cananea no se podían. Pero ella, a pesar de que no le correspondía algo, porque Jesús había venido por el pueblo de Israel y por los judíos, a ella no le interesó eso. Simplemente ella escuchó que Jesús podía hacer milagros y que Él era la solución de su vida. Y cuando esta mujer se acerca a Jesús y da gritos, incluso sus discípulos le dicen: Señor, mándala, despídela, nos está dando voces, nos está molestando, nos está fastidiando. Y Jesús la trata no de la forma más bonita, la trata de una manera bastante tosca. Y le dice: no es bueno que, obviamente, no es bueno dar de comer a los perros, porque esta comida es para los hijos. Ahora, Jesús la trató como si fuera un perro. Pero esta mujer no se ofendió, no se resintió, no se molestó, no dijo, ¿por qué me tratas así? No, simplemente ella respondió y dijo: no importa. Pero aún así, los perros comen de las migajas que caen de las veces sus amos. Y lo que inclusive esta enseñanza nos enseña es de que a veces nosotros no debemos de menospreciar las migajas que caen. Muchos de nosotros no nos acercamos a la mesa y comemos. Pero inclusive si tú estás escuchando la palabra y crees, esas migajas que pueden caer en tu corazón van a producir un milagro. Pero ¿cómo produce un milagro? Cuando yo recibo esa palabra y la pongo en mi corazón. Otro ejemplo es el centurión. Ese centurión tampoco no era judío, era un gentil. Pero ese centurión había escuchado que Jesús hacía milagros, que era el único que podía restaurar y sacar, hacer un milagro en la vida de una persona que la amaba, que era obviamente su criado. Y este hombre viene y le dice: Señor, mi criado está enfermo, necesito que hagas algo por él. Y Jesús incluso le dice: pues bueno, voy a ir a tu casa. El otro dice: no soy digno que entres en mi casa, tan solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque soy un hombre de autoridad. Ahora, es algo interesante porque este hombre, este centurión, reconoce la autoridad que Jesús tenía. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios. Tú tienes autoridad, yo tengo autoridad, pero ahora, ¿esa autoridad la estás usando o solamente dices que tienes autoridad? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos autoridad y pensamos de que estoy usando mi fe, pero no estás usando tu fe. Simplemente en tu mente crees de que sí. No, pero ¿sabes cómo puede Dios hacer un milagro en tu vida y en mi vida? Cuando Dios tiene materia prima. Y la materia prima que Dios necesita es su palabra en mi corazón. No solamente en mi mente. Hay mucha gente que puede hablar los versículos de paporrete. Y lo habla y lo dice. Es más, pueden mencionar toda la Biblia. Y está muy bien. Pero el tema no es, Dios no se mueve porque tú conozcas desde la página 1 hasta la última página de la Biblia, sino que la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón, tú tienes que creerlo. Por eso es de que yo hablo bastante de lo que es confesar la palabra. Uno de ellos es confesar para fe y la otra es confesar, hacer una confesión de fe. Y yo hablo la palabra todos los días, hablo y me hablo para mí, no le hablo para Dios. La confesión que yo hago no es para que a Dios yo lo convenza de lo bueno que es o de los milagros que puede hacer en mi vida. No, el que se tiene que convencer de todo eso soy yo. Y cuando yo me convenzo de toda la promesa que Dios dice, milagros suceden. Y todo esto comienza de esta manera. La semana pasada también les dije de que cada uno de nosotros es responsable de lo que creemos. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá está hablando, dice, primero, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú pienses de ti de la forma correcta y con cordura. Y dice, conforme a la medida de fe de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, todos nosotros tenemos una misma medida de fe. Nadie tiene una más medida o nadie tiene una fe más grande. Todos tenemos por igual la misma medida. Pero esa medida es de acuerdo a las capacidades y a los dones en una forma personal. ¿Sabías de que tú y yo no somos iguales? No somos iguales. Yo puedo tener un hermano mellizo o gemelo, pero a pesar de que podamos ser muy idénticos, él tiene su fe, yo tengo mi fe. Los problemas que él pueda tener, él los va a superar con la fe que Dios ha puesto en ellos. Los problemas que yo pueda enfrentar en la vida, yo los voy a superar porque Dios ha puesto una fe, una medida de fe en mí, y yo puedo superar esta medida porque hay algo dentro de mí que estoy capacitado para poder vencer y para poder seguir adelante. Pero el responsable de sacar eso soy yo. Por eso es de que la Biblia dice, lo primero que Dios quiere es de que nosotros creamos en nosotros mismos. Por eso dice, sino que piensa de sí con cordura. En otras palabras, se está diciendo, piensa correctamente de ti y piensa de que tú eres un hombre o una mujer capacitada para poder enfrentar cualquier dificultad que se te presente en la vida. Porque yo he puesto una medida de fe correcta en ti y ahora tú tienes que comenzar a usar lo que ya tienes. No es algo que está fuera, está externo. No es algo que la fe, yo no voy a la farmacia y le digo, Señor, deme, no sé, 10 soles de fe. No, la fe está ahí en ti. Está contigo. Donde tú vayas, está contigo. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, yo tengo que comenzar a usar lo que ya está. Hay una capacidad dentro de mí. Hay una habilidad. Hay un poder. Ahora, todos nosotros tenemos ese mismo poder. Y ese poder, ¿cuándo se va a realizar o cuándo se hace efectivo? Cuando yo comienzo a creerle a Dios, a pesar de las cosas, de los informes, de la gente, de todo lo que puedan decirme, no me interesa. Porque yo vengo a la promesa de Dios y le digo, Padre, tu palabra dice esto. Pero los médicos dicen algo, lo pueden decir. ¿Respetamos a los médicos? Sí. Yo creo que, ojo, me acuerdo hace muchos años atrás, cuando era carismático, había una señora, una bajita, que era muy amiga de la familia de mi esposa, Hilda creo que era. Y me acuerdo, estaba bajando por acá, por lo que es ahora, antes era la cervecería, ahora es Instituto del Sur. Entonces yo subía, porque trabajaba en Coca-Cola, y de pronto me encuentro con ella y me dice, ay, qué bueno hermano que lo haya encontrado. Me dice, quiero que nos pongamos de acuerdo y quiero orar porque, bueno, Dios me ha mandado una prueba. Y le dije, ¿qué prueba? Y obviamente me mencionó todo lo que Dios le había mandado y un montón de cosas, ¿no? Entonces ella pensaba de esa manera. Entonces yo le dije, y ¿qué dice el médico? Bueno, el médico me ha dicho que si yo no hago esto, es muy probable que tenga cáncer y me muera. Pero esta es la voluntad de Dios, le dije, ¿no? Sí, es la voluntad de Dios. Entonces le dije, hagamos algo primero. ¿Qué tal si nos juntamos varios y comenzamos a matar a todos los médicos? Entonces ella viene y me dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Me dice, mi hijo es médico, comencemos con su hijo, le dije. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo puede usted pensar de que Dios, es la voluntad de Dios que venga una enfermedad a su vida y los médicos están tratando de solucionar un problema que Dios lo ha enviado? Entonces todos los médicos están en contra de Dios, matémoslos. No es así, le dije, eso no es correcto. Los médicos están para solucionar las dificultades que las personas puedan tener, pero Dios es el mejor médico de los médicos. Entonces nosotros tenemos que creer que realmente Dios es un Dios que Él puede y va a hacer milagros. Usa personas, va a usar personas, va a usar gente. Porque Dios es así. Pero no podemos pensar de una forma incorrecta. Por eso es de que cuando una persona piensa mal y tiene pensamientos equivocados, entonces ahí es el gran problema de su vida. Por eso es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a pensar correctamente. Piensa bien de ti. Piensa bien de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay dificultades, mira, vas a tener dificultades toda tu vida, pero eso no te detiene. Al contrario, tú tienes que pararte todos los días y decir, mi Dios es el que suple, mi Dios es el que me va a sacar. Mi Dios, ojo, a veces yo he pasado momentos a veces complicados, donde a veces he creído, he hablado y de pronto pareciera que digo algo y de pronto todo es contrario. ¿A cuánto les ha pasado? Que a veces uno dice, sí, mi Dios va a suplir todas mis necesidades, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y estoy ahí y de pronto doy un paso y todo es al revés. Doy otro paso y todo es contrario a lo que yo digo. Y a veces uno dice, ¿qué pasó? Dios no está, Dios no me escucha, no funciona, ¿qué sucede? Pero ¿sabes qué? He aprendido a que no importa lo que me digan, yo tengo que seguir perseverando, seguir creyendo. Es más, me esfuerzo a veces a sonreír, porque quiero llorar. Me esfuerzo a veces a dar una gran sonrisa. Me esfuerzo a veces a darme una carcajada donde de pronto no quiero reírme. Me acuerdo cuando mi esposa lo habían operado, creo que fue la segunda vez, de sus caderas. Mi hija cumplía 15 años, justo el 15 de septiembre. Obviamente yo trabajaba en Coca-Cola, estaba a las justas, estaba como ahora Chihuahua, ¿no? Así, aguja, no tenía un sol. Y me acuerdo, yo salía, me iba a la casa porque vivíamos en Yanaguara o algo por ahí. No, Yanaguara estábamos todavía. Y la cosa es de que yo salía a trabajar y en la Marina, hubo algo muy fuerte y me dijo, y así dice ser cristiano. Y realmente vino un sentimiento de culpabilidad sobre mí porque mi hija tenía un sueño y yo no podía dárselo. Y realmente me sentí tan mal. Y lo único que hice fue hacerme a un lado, estacioné mi carro y me puse a llorar. Y le dije: Dios, no sé qué hacer. No sé, no tengo el dinero suficiente como para poder comprarle lo que mi hija desea. O sea, no puedo. Y estaba llorando. Mi hija, mi esposa estaba operada, la situación no era nada fácil, pero a pesar de eso me hice a un lado y estaba llorando y lo único que pude sentir en mi corazón fue como algo audible y me dijo: ¿Por qué lloras? ¿Por qué no sacas tu billetera? Y saqué mi billetera. Y quiero que le digas a tu billetera, tú vas a pensar que estoy loco, pero realmente no estoy loco. Estás vacía, pero vas a estar llena. Y comencé a hablarle a mi billetera. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la billetera no escucha ni te habla? Pero sin embargo, yo tuve que hacerlo. Y cuando cerré, obviamente llegué a la casa, a la casa, y a la hora que yo estaba abriendo la puerta, porque mi esposa estaba obviamente, no estaba muy bien, y la cosa es de que subo y la escucho a mi esposa riéndose. Y yo lo único que hice, me di la vuelta, la miré y nos miramos, no dijimos absolutamente nada y nos comenzamos a reír. Ahora, ¿de qué nos reíamos? Yo creo que nos estamos riendo de lo mismo. Porque nuestros ojos naturales, las cosas que nosotros estábamos viendo, no era nada agradable, nada bonito. Era una situación bastante caótica. Pero a pesar de eso, nosotros tomamos la decisión de creerle al Señor. Me acuerdo, no terminé ni siquiera de almorzar y tocaron la puerta y justo le regalaron a mi hija lo que ella necesitaba. Y yo le dije: wow, Dios funciona. Dios es un Dios fiel. Ahora, ¿por qué Dios es un Dios fiel? Porque, ojo, Dios no tiene un límite. No le pongas límite a Dios. Si tú le has creído a Dios, no le pongas un límite. Porque Dios se va a mover en el último minuto, en el último instante, donde ya parece que todo está perdido, ahí es cuando Él hace un milagro. Por eso es de que el punto número dos es: la fe es creer y recibir. Si yo algo yo le creo a Dios, yo lo recibo y lo tengo en mi corazón. Miren, en Marcos capítulo 5, versículo 28 al 29, dice: Porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Ahora, si nosotros leemos todo este pasaje, nos vamos a dar cuenta que esta mujer, había muchas personas que lo tocaban a Jesús. Lo iban tocando, pero solamente lo tocaban, pero no salió poder de él. Esta mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, ella decía para sí misma: si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sanada. Cuando esta mujer fue y tocó el manto de Jesús, dice que poder salió de Jesús. Dice, y por eso dice que cuando esta mujer la toca, él se da la vuelta y dice: ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: Todos hemos tocado, ¿no ves que las calles acá son pequeñas? Hay una gran multitud, todos te hemos tocado, yo también te he tocado. No, no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Por eso es de que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Número uno es de que la fe es como una chispa, pero Jesús es la pólvora de la dinamita. Así es de que yo puedo imaginarme que esta mujer tenía una chispa, una fe, una chispa encendida, que ella lo hablaba y lo decía, y cuando tocó el manto de Jesús, la dinamita salió y su cuerpo quedó sano. Pero ¿por qué se produjo este milagro? Porque esta mujer no se estaba moviendo por lo que la ley inclusive decía. Porque la ley decía de que esta mujer, si estaba con un flujo de sangre, ella no podía estar alrededor de personas. Es más, ella no podía tocar a gente. Y si tocaba a un hombre y este hombre se enteraba de que esta mujer estaba con su regla o estaba sangrando, la tenían que apedrear. Y sin embargo, esta mujer no le interesó, simplemente ella tomó el riesgo porque la fe es riesgo. Porque la fe es tener el valor de usar lo que tienes a pesar de lo que podría decir la gente alrededor tuyo. Esta mujer, yo creo que esta mujer se abrió paso, vino, tocó el manto de Jesús y poder salió. Porque esa es la fe. La fe es la chispa, pero Jesucristo es la dinamita. Y cuando tú tocas a Jesús con esa chispa de la fe, dinamita va a salir de él. Por eso es de que la Biblia dice de que cuando nosotros inclusive somos llenos del Espíritu Santo, hay un poder en ti y en mí. Es un dunamis. Ese poder, esa dinamita existe, está dentro de ti. Pero tú tienes que encender esa chispa para que esa dinamita haga explosión. Ahora, esa dinamita no te va a matar, sino esa dinamita, una vez que tú la enciendes y hace una explosión dentro de ti, no hay límites para ti. Que esa es la palabra. Por eso es tan importante que el cristiano tiene que tener la palabra de Dios en su corazón, no en su mente. A veces la gente confunde, lo tiene en la mente, sí, yo sé eso, yo sé. Está muy bien que lo sepas, pero ahora lo tienes en tu corazón. Porque la gente cree y se confunde. Cree de que yo soy un hombre de fe. Sí, porque por su llaga yo he sido sanado, por su llaga yo he sido sanado. Y está bien porque lo tienes en tu mente, pero ahora déjalo pasar a tu corazón. Porque cuando pasa a tu corazón, se enciende esa dinamita, se enciende ese poder y va a ser explosión. Y poder sale de Jesús hacia ti. El punto número 3 es, todos tenemos retos que vencer. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. Acá está hablando, no está hablando en una forma plural, está hablando en una forma, no está hablando en una forma singular, sino está hablando en una forma plural. O sea que no solamente está hablando de Simón, sino también está hablando de nosotros. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ahora, Jesús le habló a Simón porque Jesús sabía muy bien que Simón, Pedro, iba a ser tentado. Ahora, ¿qué significa la palabra Simón? La palabra Simón significa junquillo o llevado por el viento. Esto nos revela que Satanás puede venir y puede tentarnos cuando él tiene la materia prima, que viene a ser la duda o el ser inestable. Cuando las personas son inestables, están a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal, y a veces están más mal que bien. Esa es una forma de inestabilidad. Y cuando una persona es inestable, no es, es una persona inconstante. Ahí es cuando tú, el diablo hasta cierto punto dice, tengo materia prima para trabajar contigo. Y él viene y dice, te voy a zarandear. Y te zarandea. Pero sin embargo Jesús sabía muy bien todo esto lo que estaba sucediendo. Y Jesús viene y dice, pero yo estoy rogando y estoy orando por ti para que tu fe no falte. Ahora, Jesús sabía muy bien. Y si les vuelvo a leer, dice, acá no le está hablando solamente a Jesús, también nos está hablando a nosotros, porque dice Simón, Simón, y ahí puedes poner tu nombre. Puedes poner Pedro, María, Juan, Vicente, Mónica, Karim, cualquiera. Ahí puedes decir el nombre tuyo y decir, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe. En otras palabras, yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, a pesar de todo lo que vas a pasar, quiero decirte que he puesto una medida de fe en ti. Y eso tú lo puedes superar. Tú tienes que sacarlo. Y cuando tú lo sacas, una vez que lo saques, ve y fortalece y reafirma a tus hermanos. Por eso es de que Pedro se levanta como un apóstol que nosotros conocemos, a pesar de que lo había negado, a pesar de que, Pedro también fue un hombre de fe tremendo. A veces nosotros vamos viendo, lo negó, sí lo negó. Pero no te olvides, es cierto, lo negó, Pero Pedro, de una y de otra manera, estaba detrás de Jesús. A pesar de que, obviamente, Jesús le había dicho, hoy día me negarás tres veces, pero Pedro estaba ahí. Ahora, la Biblia no habla de los demás discípulos. Tal vez los demás discípulos se escondieron detrás de las piedras. Mientras que Pedro, obviamente, lo iba a negar, pero estaba ahí, hasta que de pronto, obviamente, fue confrontado y dijo, Jesús, tú tienes razón, te he fallado, te he negado. Y él corrió y lloró amargamente. Pero él no se fue de la iglesia. Él no se fue y corrió y dijo, no, ya no quiero saber más, nada más de Jesús. Yo creo que al contrario, él dijo, no me voy a correr, no me voy a ocultar. Hay una fe dentro de mí. Dios cree en mí y yo creo en Él. Me voy a levantar. Voy a seguir. Y yo creo que eso es lo que pasó. Y Pedro pudo fortalecer a sus hermanos. A veces nos quedamos solamente, se hundió, pero caminó. Los demás discípulos no caminaron. El único que caminó sobre el agua fue Pedro. Pero nos quedamos solamente, se hundió, lo negó. ¿Y qué de los demás? Al inicio, ninguno caminó. Es cierto, no lo negaron, pero tal vez se escondieron. El único que estuvo ahí, estuvo Juan, que estaba obviamente con la mamá de Jesús. Pero tenemos nosotros que saber de que yo creo que cuando Jesús le dice, estoy rogando por ti para que tu fe no falte, yo creo que le está diciendo, dentro de ti, Pedro, hay una gran fe. Pero ahora tú tienes que levantarte y la tienes que sacar. Yo creo que eso es lo que hizo Pedro. Pedro se levantó, se fortaleció y él dijo, yo tengo una fe para poder superar todo esto. Porque la medida de fe que Pedro tenía, no la tenían los demás apóstoles. Cada uno de los apóstoles tenía su propia fe. Es igual, Noé tuvo fe para construir el arca, pero no tuvo fe para crear o para engendrar un hijo, como lo hizo Abraham. Abraham tenía la fe para engendrar un hijo, que era imposible, no podía, eran viejos, tanto él como Sara. Pero a pesar de eso, los dos le creyeron. ¿Por qué? Porque Dios puso la fe que este hombre necesitaba. Igual David necesitó fe para matar a Goliat. Nehemías necesitó fe para reconstruir los muros de la ciudad. Ahora, si te das cuenta, cada uno de nosotros no somos iguales. Somos totalmente diferentes. Pero eso no significa que seamos en la fe. Tú eres más grande y yo soy más chiquito. No. Somos iguales. Si tú eres un hijo de Dios y has creído en Jesucristo, esa fe está ahí. Pero ahora yo creo que lo que tú necesitas es levantarte, amarrarte bien los pantalones y comienza a usar lo que ya tienes. Y eso se llama valor. El valor es cuando todo te dicen no se puede, pero tú tienes valor. Miren, el cuarto punto es la fe te hace creer y actúa en el nuevo pacto. Miren, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Ahora, lo que más me gusta de todo esto es de que David era un muchacho y dice la Biblia de que había un gigante que salía durante 40 días en el valle de Ela, salía 40 días en la mañana y en la noche y desafiaba al pueblo de Dios. Pero pareciera que hay dos personajes o hay dos personas, dos tipos de personas en toda esta historia. Las personas que escuchan y llega un momento en que tienen miedo de actuar. Mientras que David, un muchacho, él escucha las mismas palabras, pero él no le tiene miedo, sino que al contrario, él se molesta y se enfada. Mientras que los demás escucharon las mismas palabras que David escuchó, la diferencia es de que David no se atemorizó, sino al contrario, se molestó. Mientras que los otros escucharon esas palabras y tuvieron miedo y corrieron y se escondían, David dijo, ¿qué pasa con este filisteo incircunciso? ¿Qué pasa? ¿No hay un hombre que le pueda hacer, que le haga frente? No había hombres, habían niños. Porque los niños no están escuchando la palabra de Dios. Los niños son los que están detrás y simplemente cualquier cosa que viene, oh, tengo miedo y me escondo. Ahora, David era un muchacho, pero yo creo que era un muchacho, pero era un hombre. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? De que David sabía cuál era el pacto que tenía con Dios. Ahora, Saúl y todo el ejército tenían el mismo pacto. Ojo, David no tenía un pacto especial. Tanto David como el rey Saúl y todo el pueblo, todos los hombres que estaban ahí en el valle de Ela para la batalla, todos tenían el mismo pacto. La diferencia es de que todos los demás, la multitud, no creyó en el pacto, mientras que David creyó en el pacto. Por eso es de que él se levantó, se fastidió y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Se levanta este filisteo incircunciso que se osa venir contra el ejército del Dios viviente. ¿No saben el pacto que nosotros tenemos con Dios? Él puede ser muy grande, puede ser enorme, puede parecer que es inalcanzable y nadie lo puede vencer, pero eso es una falacia, eso es mentira. Nosotros somos más grandes. El otro era un muchacho. Era un muchacho que dijo, pues bueno, si ninguno de ustedes sale a pelear, yo saldré a pelear. Voy a salir y le voy a cortar la cabeza. Ahora, yo creo que en este tiempo Dios está buscando a David. Está diciendo, ¿cuántos David hay en este lugar? ¿Cuántos David son los que se levantan y en vez de estar escuchando las malas noticias, están escuchando las buenas noticias que yo tengo para ustedes? Que cuando dice tu billetera no se puede, tú le dices, no me interesa lo que diga mi billetera, me interesa lo que dices tú. No me interesa lo que puedan decir los médicos, me interesa lo que dices tú. No me interesa las dificultades que pueda estar teniendo, me interesa lo que dices tú. ¿Y por qué? Porque nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Si David tenía un pacto y era el pacto, tenía un pacto con Dios, nosotros tenemos un mejor pacto. Y ese pacto es el pacto de la gracia. Hay una gracia sobre ti. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en base al pacto de la gracia. ¿Y qué cosa es qué significa gracia? Es el favor totalmente inmerecido que tú no lo puedes ganar. Pero sí puedes disfrutar de ese pacto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es levántate cada día. Habla tu palabra, habla lo que la palabra de Dios dice. Yo me levanto, a veces mi esposa obviamente ella sí se levanta mucho más temprano que yo me acuesto más tarde, y a veces ella entra y me dice, ¿ya estás listo? Y yo sigo haciendo mis confesiones, y digo, un ratito más, y sigo haciendo mis confesiones. Y ella sabe muy bien que si va a insistir, me voy a poner muy lindo, ¿verdad? Entonces, una vez que termino de hacer mis confesiones y me pongo a orar, yo salgo y tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Pero yo tengo que saber de que para mí el primer lugar es mi papá. Lo puedo hacer en la mañana, lo puedo hacer en la noche, lo puedo hacer a cualquier hora, pero tenemos que también tener un espacio y algo de privacidad para poder tener una relación tú con Dios. Cuando mi esposa lo tiene y yo la veo ahí, yo cierro la puertita y salgo por otro lado. ¿Por qué? Porque ella tiene su privacidad. Está teniendo la relación con Dios y no, yo no le voy a cortar, al contrario. Si realmente estamos juntos, no es por ella ni por mí, es por Dios. Porque realmente si ella no tiene su relación con Dios y yo no tengo la mía, nos hubiéramos sacado los ojos, ya estaríamos mutilados, veníamos acá cojeando, pero gracias al Señor que no. ¿Y por qué todo esto sucede? Es por la relación que tenemos que aprender a tener. Ella va a depender de Dios y yo tengo que depender de Dios. Ella, si depende de mí, está frita. Si yo dependo de ella, ya estoy muerto también. ¿No? Entonces, no tengo que depender de, no, no tenemos que depender de ninguno de los dos. Tenemos que depender solamente de Él. Y la billetera y los problemas dicen algo, gritan. Y gritan fuerte. Porque cuando viene un dolor a tu cuerpo, grita fuerte, ¿verdad? Pero tú tienes que levantar tu voz y gritar mucho más fuerte. En cada momento grita, habla la palabra, confiesa la palabra, fuérzate a hablar la palabra. Yo les dije, con esto acabo. Estaba jugando en el Inter, tenis, no sé qué hice, me tropecé en una cinta. Y según lo que me dicen con los que estaba jugando, me fui de cabeza, me golpeé esta parte. Para que me golpee acá, o sea, debo de haber volado y debo de haber caído como una flecha, pero sin punta, ¿no? Entonces me golpeé y realmente sentí que mis ojos se salían, era pero fuertísimo. No perdí el conocimiento, pero fue algo muy fuerte que me quedé un buen tiempo ahí. Y ellos me dijeron, que calma, calma, estás bien. Pero dentro de todo eso, el dolor y todo eso, lo primero que hice fue comenzar a hablar para mí mismo las promesas que tengo en mi celular y siempre las cargo. Y lo único que hice fue comencé a hablar la palabra. Me llevaron al tópico todo. Y una vez que yo me senté en mi carro, que me acuerdo un amigo, Juan, me dice, yo te voy a llevar. Le dije, no te preocupes, estoy bien. Entonces yo te voy a seguir, ya le dije. Pero le dije, déjame, dame 5 minutos. Y saqué mi celular y comencé a hablar la palabra, la sanidad. Y dije, Padre, te doy gracias. Y comencé a hablarle a mi cuerpo. Ahora, los síntomas estuvieron los síntomas. Estuve unas semanas con un dolor. Sí, no digo que no. Pero tuve que hablar la palabra. Porque al final, ¿tuve que hacer lo que tenía que hacer? Sí. Y voy a tener que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que ir al médico. Tengo que hacer las cosas que tengo que hacer. Pero dentro de todo eso, la palabra para mí es más importante. Si no hablo la palabra, pues bueno, ya hace rato no estuviera acá. Pero gracias a Dios, que la palabra es la que me sostiene. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por este maravilloso tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque son las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Y podemos levantarnos día a día, hablar tu palabra y saber, Padre, de que tenemos días victoriosos. Son cada día, Señor, que pueda amanecer, es un día que nosotros vamos en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Pero ese día es perfecto no por mí, sino es por la promesa que tú has dado en mí y que yo puedo verte día a día, saber, Padre, de que tu mirada está puesta en mí y mi mirada está puesta en ti, que tú eres un Padre que suples mis necesidades, tienes cuidado de mí, siempre estás pendiente de mí en cada momento. Y te doy gracias, Padre, porque cuando yo te miro a ti, puedo ver, Padre, ese amor, tus brazos, donde te dice, Hijo, estás seguro conmigo. Y te doy gracias, Papá, porque puedo relacionarme contigo no de una forma distante o solamente como un Dios, sino que puedo venir delante tuyo y decirte, gracias, Papá, Abba, Padre. Tú eres el único que me entiendes, me comprendes, me soportas y me bendices. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.